Pues, okidoki, ¿qué te cuento? Que el Amparo me pone las pilas, que empieza a bazar de pingüinos, que estamos aquí peleando por el software libre, que es nuestro programa 000D. En decimal, estamos por el programa número 13. Estamos aquí haciendo radio, y nada, los mandos y colaborando con el programa.
Se te han gastado las pilas de la bocina.
Me has pillado. Chica, ¿qué tal?
Se ha quedado un poco afónica.
Muy bien, aquí un servidor yonki, y si nos viene aquí a ayudar un poquito Juan. Grita. Ahí está, Juan del Desván.
Que lo el gran Juan.
Aquí en la RR, en la Radio Resistencia, en el 101, los lunes, el Desván. Un gran programa, bueno, un programa estrella. No como nosotros, que somos unos costras y unas costras. En fin, te digo el guión. León, apartado de seguridad, estamos con el PGP, vamos a empezar a instalarlo, vamos a crear nuestra clave pública y privada, vamos a contar un poquito cómo va todo el tema, después las noticias, vamos a hablar un poquito de la LSSI y ahora mismo nos acaba de llegar una noticia muy dura, una noticia social, no es una noticia informática, y vamos con la ayuda de Juan del Deban, que saben dar estas noticias, pues nos van a enseñar a dar una noticia de estar de verdad. Esta es de pelea, de lucha social. Muy mala, malas noticias. Y luego en el apartado de computación, seguimos con nuestra distribución Debian, aquella que regalamos hace poquito y que pues vamos a empezar a instalarla. En este programa vamos a preparar el ordenador para empezar a instalarla. En el siguiente programa ya te explicaremos cómo empezamos a instalarla. Ahora es solamente coger el ordenador y hacer unos cuantos mecanismos para poder instalarla. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos bien. Totalmente de acuerdo.
Entonces, pues pasamos, continuamos escuchando un poquito Amparo, pasamos una cancioncita y después volvemos ya con este bazar. Que viene loco, 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 loco. Venga.
entramos con esa sección de seguridad, que yo creo que ya está bien hablar de que utilicemos PGP, GPG, y vamos a pasar a ese primer paso, que es instalar, crear nuestra propia clave, pública y privada, claro.
Sí.
Así que...
Primero, no dejar de recordar, empezar a recordar que tenemos en Cryptopolis, y que ya os daremos el link, ya os daremos el web de la de Bazar de Pingüinos, y ahí tenéis los links que van a Cryptopolis, a estos sitios. Entonces, aquí en Cryptopolis, en la primera página, ya os daremos el link ya fácil para que vayáis y tal, bueno, en fin. Tenéis cómo utilizar PGP en una hora y cómo utilizar GPG en una hora. Son dos cursillos muy útiles que, acompañando a este curso que estamos dando de GPG, PGP aquí en la radio, en Radio Resistencia, en el Bazar de Pingüinos, en el 101 de esta frecuencia maltratada, esta madrileña frecuencia, pues acompañado a estos documentos, a lo que nosotros estamos aquí hablando, pues creemos que a lo mejor incluso podemos ya aprender a ser usuarios de GPG, PGP, tener nuestra propia privacidad, ser dueños de nuestra intimidad y que nadie nos espíe. Cosa bonita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La instalación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como quiero recalcar que, como es muy importante, en el bazar preferimos la intimidad y la privacidad que el concepto de software libre. Hay cosas que están muy por encima, o sea, la intimidad del ser humano es más importante que el software libre. Por tanto, no vamos a forzar a la gente a utilizar Linux antes de su privacidad. Primero vamos a ayudarles a tener su privacidad, que es mucho más importante. Por tanto, haciendo un pequeño esfuerzo, vamos a pasar por el aro y os vamos a contar cómo se utiliza el software de Windows. Bueno, aquí en AR.
No, quería simplemente puntualizar que eso que has dicho de la privacidad es muchísimo más importante de lo que parece a primera vista.
Sí, porque bueno, ya hemos hablado de Chelo, la NSA y de cómo nos espían, y ciertamente debemos protegernos. Además, ¿por qué no protegernos? ¿Por qué no? Porque es que el que se protege ya es delincuente, casi, ¿no? Si nos protegemos todos, pues descriminalizamos al que se protege. Entonces ese es el tema, ¿no? La película es que empezamos. Te cuento cómo se instala en Windows y también cómo se instala en Linux, por supuesto. En Windows, bueno, pues vas a tener un sitio en Internet donde te vas a bajar ese programita. También vamos a procurar en Bazar de Pingüinos, la próxima vez que nos veamos en alguna fiestuki que hagamos aquí los de la radio, pues daros un CD con todo esto, porque son 7 megas y a lo mejor, por ejemplo, la instalación de Windows son 7 megas y si tienes una mala conexión, pues se tarda lo suyo. También te va a venir en algún CD de revista o, de todas formas, si tienes algún problema y lo quieres instalar ya y tal, pues nos mandas un mail, te hacemos una copia en un CD o lo que sea. Nosotros no nos desvivimos si nos mandas un mail, que no nos mandáis. Entonces, la idea sería que lo facilitarte ya el fichero con, me parece que son unos 7 megas, con la instalación. Viene en formato zip. Entonces hay que descomprimirlo. Algunos usuarios de Windows ya conoceréis, casi obligados por las circunstancias, el WinZip se descomprime y de ahí sacas un fichero ejecutable que se ejecuta. Generalmente hay que dar opciones bastante por defectos, hay que dar 3 veces, bueno, te lo apunto aquí, 3 veces al OK, le dije que era un nuevo usuario, le dije, bueno, me dijo dónde queríamos instalarlo, en qué directorio, le dije que en el que me sugería, también le dije OK. Me sugería cosas instaladas por defecto y me faltaban algunas por comentar, eran poco relevantes, no las comenté, o sea, seguí dándole al OK casi todo. Después, bueno, pues vino una pregunta de interface de seguridad, es una cosa avanzada, le di cancelar porque no lo quería. Total, lo primero que queremos utilizar es un concepto avanzado, entonces era solamente instalar todo el entorno PGP y bueno, pues se instala fácil. Llega un momento en el que te sale un wizard, digamos, unas ventanas con pasos para que tú ya te crees tu propia clave pública y privada. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente te pide unos datos básicos. Te pide el nombre, apellidos, el mail, y lo confirmas y él te la crea. Hace así un procesito que tarda porque es un proceso matemático avanzadillo, de números primos, avanzados, gordos, largos, y entonces eso tarda computacionalmente, tarda unos segundos. Esos segundos son trabajo de procesador duro. Hay que decir que hay chapo, que ahí se está trabajando tu ordenador, se está trabajando para darte una buena seguridad. Hay recordar que cuando dimos el nombre, cuando te pide el nombre y el mail, pues una cosa que ha preguntado Kika, pues lo que podemos hacer primero es dar un mail de mentira y un nombre de mentira, y tampoco tenemos que poner el nombre exacto, tampoco le vamos a decir a nadie quién somos. Yo, por ejemplo, puse en mi clave puse Yonki, ya la gente sabe quién es Yonki, pero bueno, no tienes por qué ponerlo. O sea, que si quieres poner, yo qué sé, un nombre guapo como Ricarda o o otros nombres, pues está bien.
Es que me gusta. ¿Mi nombre?
Sí. Los nombres de Inara, que tiene algunos ahí guapos, a ver, como alguno que tengas tú.
Siomf. Siomf, por ejemplo. Pues,
Siomf, ¿eh? Siomf. No digamos que
Siomf, guapo.
Porque te puede dar algunas amígdalas, ¿no? Pero bueno, escribirlo está bien. Entonces, pues pones un número de mentira, haces una prueba. Recordad que primero vamos a jugar y vamos a empezar a crear una clave de bromita. Y ya haremos la buena, cuando ya sepamos hacerlo todo bien, ¿no? Primero a jugar. Los experimentos con gaseosa, ¿no? Se decía. Entonces, ¿todavía se sigue vendiendo la gaseosa?
Sí,
sí. Ah, sí, hay gaseosa por ahí, vale. Por el mercado.
Lo que no se vende es la revoltosa, ¿no?
La revoltosa, a lo mejor todavía queda alguna por ahí.
La pitusa.
La pitusa era mi preferida.
Yo tengo muchos discos que regalaban con la pitusa.
Ah, sí. Bueno, una vez que tienes terminada esto, te dice que si reinicias la computadora, esto que hace Windows siempre que reinicia. Recordar que el Linux nunca hay que reiniciar la computadora.
No.
Eso es de Windows. Entonces, pues nada, y todas las cosas que tenías abiertas, ese programa de Word y tal, estás escribiendo una carta a tu primo, pues recuerda que tienes que guardar y tal, y guardarlo todo, porque claro, se reinicia la computadora. Te cuento cómo se instala en Linux. El Linux vamos a hacer el fácil, ¿eh? Aquí Inano va a comentar una forma muy rápida de instalar, que es usando, si tenemos Debian, con un APT, ¿no?
Así es, un invento maravilloso, el mejor invento del siglo XXI, ¿no? Mm-hmm. Estamos en el XXI.
Sí.
Pues sí, es un comando de Debian.
Que ya lo explicaremos, ¿no? Pero muy fácil.
Ya lo explicaremos, pero simplemente escribes ese comando, una opción o un parámetro que le introduces que exista de instalar. Mm-hmm. Y luego le dices lo que quieres instalar.
Es como decir,
simplemente,
que quiero instalar esto. Ya,
quiero instalar esto y él te lo hace.
Tenemos que estar instalado, conectado a internet y va y te coge la última versión de Debian, te lo instala y sin ningún problema te lo arregla todo, no hay ningún problema, siempre se instala fácil, bonito.
Claro, eso todo. Para los que vayan diciendo por ahí que Linux es complicado.
Es complicado.
Como un tal Larariro o algo así, ¿no?
Larariro.
Sí, ese.
Un saludo aquí para el gran Larariro.
Saludillo.
Es nuestro abogado del diablo. Le queremos mucho. Eso es fácil. Luego después, pues en otras distribuciones y en otras máquinas Unix y tal, incluso en MS-DOS, bueno, en MS-DOS sería más, también más telengue, voy a explicarlo para Unix, pues es lo típico, te bajas el código fuente, lo descomprimes en un directorio, lo haces como root, bueno, esto lo estoy explicando ya para la gente que conozca
Unix, conozca, claro. Un poquillo.
Y te metes en el directorio, haces configure, punto barra configure, porque tienes ese ejecutable que está ahí en ese directorio, punto barra segura, que se ejecuta si no otro configure. Se configura todo, es muy fácil, no hay ningún problema de librería de dependencia, recordad, make para compilarlo, se espera un poquito, se compila, make install, queda instalado, punto. Luego, como higiene, no sé si yo siempre lo hago, no sé si habría que hacerlo o no, ejecutar el ldconfig para que se refresque todo el sistema de librerías dinámicas. Entonces, recordad, configure, make install y ldconfig.
Lb config.
Ld, con D, de dedo. Ldconfig. Bueno, ya los usuarios de Linux conocen lo que hay que hacer, entonces es sencillo. Es el procedimiento estándar. Y con esto ya tenemos el GPG instaladillo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora?
Crear las claves.
La clave ya lo he explicado, pero para Linux no. Entonces, es un comando, lo tengo por aquí, porque lo tengo encendido en el computador chico este que tenemos aquí. Se lo pone aquí. Ay.
Tenemos un computador aquí.
Sí, un computador chico de bolsillo. Sería con el comando genkey.
No lo hemos presentado.
Es el pánfilo, ¿no?
Claro.
Le llamamos el pánfilo. Es un poco pánfilo. La vaina sería de hacer el comando genkey y contestar a las preguntas. Recordar que vamos a poner links y vamos a hacer el bazar en todo lo que pueda con sus recursos. Va a intentar hacer un fanzine explicando todas estas cosillas. También vamos a poner información en la web con todos estos parámetros, porque no es cuestión de traeros cada comando. Y bueno, sería el comando genkey, que lo podéis mirar en la página más, los usuarios de Linux, tecleando, ya sabéis lo que estamos hablando. De todas formas, también recordad que Cryptopolis, en su cursillo de GPG en una hora, recomienda el TKPGP, el programa TKPGP, para utilizarlo con forma de ventanitas. Con esto lo que tenemos es una facilidad de uso como el que la tenemos en Windows. Y recordar mucho que Bazardo Pingüinos no ha aprobado este programa, pero bueno, nos fiamos de Cryptopolis y parece que va bien. Voy a recordar que seguramente en otros entornos esto estará también más integrado y es cuestión de esperar, y poco a poco tendremos interfaces para GPG bastante más cómodas que el teclado. Aunque también recordar que a nosotros nos gusta mucho lo del teclado. con eso yo creo que hemos cubierto nuestra sección de criptografía, y decir al personal que se anime, que se lo instale, y ánimo. Y si no podéis bajaroslo tal, poneros en contacto con nosotros, que os lo facilitaremos, que es muy importante, que vamos a empezar a utilizar PGP, que nuestro primer paso ha sido instalar, y ayudaros, siempre vamos a ayudar para esta instalación. El siguiente programa ya os explicaremos más cosillas, lo que toca. Y pasamos a un poquito de música, de la buena.
Sí,
de la buena, buena. Venga. La película es, estamos en el apartado de noticias, y una noticia social, una noticia no informática, pero es que viene ahora, es que estamos en plena guerra, digamos. Juan del Desván.
Una noticia que nos ha llegado esta tarde gracias a un soporte de nuevas tecnologías,
sí.
Como ha sido un teléfono móvil, y nos ha llamado un manifestante que conocemos, que estuvo allí, que ahora mismo no es el nombre.
La fuente ha sido Marauder ha venido al programa. No es manifestante de allí, es lo está viendo en directo en la RAI, está viendo esto en la RAI, y bueno, pues nos ha contado un poquito la cosa. La idea es que pues que Juan, que tiene mucha experiencia, porque el desván se trata esto y nosotros no sabemos, viene como mentor, pues a explicarnos un poquito. Venga, Juan.
Pues la noticia es que otra vez piedras contra balas. Hoy viernes, el día de inicio de la reunión de los jefes de Estado del G8, de los países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia, más Rusia, pues hoy ha muerto un manifestante, y otra vez piedras contra balas, como sucedió en Göteborg, en Suecia, en la última cumbre de los jefes de Estado de la Unión Europea. y bueno, pues que decir que Génova era un verdadero fortín. Había una zona roja, un área de máxima seguridad, con acceso restringido excepto a residentes con pase y acreditación, que estaba en el mismo centro de la ciudad. Una zona amarilla donde se permitirían algunas manifestaciones, pero con estricto control policial. Deciros que los túneles y las rejillas y los sumideros estaban selladas para que los manifestantes no pasaran los cordones por los cordones policiales y accedieran al centro de la reunión. Y bueno, las calles cortadas en más de 240 puntos por bloques de cemento y alambradas. Pues si ya iban así predispuestos, 20.000 fuerzas de seguridad entre policía y ejército. Y bueno, pues al final, un compañero que nos ha llamado, que lo ha visto en la RAI, pues nos ha comentado que pues que ha muerto un manifestante que estaba, como otros muchos, protestando por el modelo mundial que están planificando estas personas del G8, como otras instituciones a nivel mundial o a nivel global, que es lo que se dice ahora, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Un mundo basado pues en la explotación, en la desigualdad cada vez mayor de los países ricos frente a los países pobres, en la creación de un llamado cuarto mundo, que son las bolsas de pobreza y hacinamiento que se está creando en los países del primer mundo. Y en fin, contra todo ese tipo de injusticias y de atropellos es por lo que se manifiesta la gente allí. La gente no tiene otros cauces para manifestarse, tan solo la calle. Y ya vemos como las democracias burguesas, las que intentan exportar este modelo a otros países del mundo, cómo reaccionan, haciendo fortalezas casi inexpugnables para que estos señores se puedan reunir, alojándose en transatlánticos, que por cierto, con este tipo de instalaciones, cuatro piscinas, centros de salud y belleza, discoteca, casino, minigolf, centros comerciales, en fin, de todo. Un transatlántico para 1.500 pasajeros con una tripulación de 711 marineritos para que les atiendan bien. Y bueno, pues ahí pues es lo que ha sucedido hoy en Génova. Nos han avisado, nos han llamado por teléfono y te lo decimos en directo en el bazar de pingüinos.
Sí, bueno, pasa que ha muerto un chaval de 20 años. Los datos que tenemos que le han dado dos tiros en la cabeza y le ha pasado un coche por encima. Y ya hemos, según nuestro informador Marauder, ya ha visto que hay fuentes oficiales de información que hablan de accidente después de dos tiros en la cabeza y pasar un coche por encima. Estupendo, o sea, me parece fantástico esta visión que dan algunos, no veas. Y seguro hay gente que todavía se lo acepta y traga esta información, es terrible.
Lo más repugnante es que además esta gente está claro que ha ido a la guerra. Sí, bloques de cemento, alcantarillas selladas, no sé cuántos miles de, pues prácticamente los podemos llamar soldados, ahí preparados con sus armas.
20.000. Un dispositivo de 20.000, igual casi más que manifestantes, o a lo mejor o a policía por manifestante.
Entonces, han ido a eso, a la guerra.
Y bueno, pues
la noticia tremenda.
Os mantendremos informado de las convocatorias y de las concentraciones que organiza aquí pues el Movimiento de Resistencia Global, por ejemplo, que es la organización en este país que encabeza este tipo de movimientos en contra de la injusticia en el mundo, ¿no?
También otro de decir que los tortas estos que han herido a un periodista y un médico ajenos a la manifestación. Toma ya.
Sí, es absolutamente lamentable.
Bueno, una vez pasado, bueno, comentar en el apartado de noticias, no tenemos noticias, la LSSI no se ha movido, que estamos en veranito, los ministros están de vacaciones y parece ser pues que a la vuelta de las vacaciones pues volveremos con la LSSI. El apartado de noticias se acaba y yo creo que amenizamos con musiquilla. Recuerdo, estás en la RR, Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia modulada, escuchando Bazar de Pingüinos. Te comento que intentamos siempre empezar a las 9, a lo mejor empezamos un poquito más tarde, los viernes. Y después te digo las repeticiones, los domingos a las 9 nos vuelves a tener en repetición, los lunes a las 9 de la madrugada, a las 5 de la madrugada y a las 9 de la mañana también se repite Bazar de Pingüinos, pingüinas. Los jueves a las 3 también vuelves a oírnos. Y volvemos al viernes, que volvemos a estar a las 9 en riguroso directo. Más cositas, más datos del bazar. ¿Te parece que por ahí tenemos una web?
La web es www.bazar.megabyte.com. Y en el sistema OTAN es Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Romeo, Punto, Miguel, Eco, India, Golf, Alfa, Bravo, Yankee, Tango, Eco, Punto, Charlie, Oscar, Miguel.
Y también tenemos un apartado de correos, que es el 3176-28080 de Madrid. Le vamos a repetir, porque como es muy corto, pues queda así muy muy seco, no sé. El apartado es 3176-28080 de Madrid.
Y que no sea que en el bazar de pingüinos, pingüinos somos unos secos, unas secas. Somos gente
pues
muy,
no.
Muy húmedos. Pues que... dejamos un poquito las noticias feas y vamos a nuestra sección de computación. Seguimos con el tema Debian, dándole vueltas para cristales Debian. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues nos van a explicar aquí los compañeros qué es lo que prepara, cómo lo vamos a preparar un ordenador para empezar a instalar la distribución Debian. Lo primero que vamos a hacer es prepararlo bien, instalar a gustito, preparándolo con tiempo y luego ya empezaremos a instalarlo. Opciones, aquí están, los compañeros nos lo dicen.
Vale, que es en primer lugar lo que tenemos que hacer para instalar la Debian, para instalar Linux. Hay que recalcar que instalar Debian es meter un nuevo sistema operativo en nuestra máquina, que es un cambio lo suficientemente importante como para que realicemos una copia de seguridad de aquellas cosas, de aquellos ficheros, de aquello, de lo que tengamos, que sea importante para nosotros, sea lo que sea, para cada uno es importante una serie de cosas. ¿Cómo se realice esa copia? Eso ya es igual, que se realice en disquetes, chungo, que se realice en cederrones, etcétera, cada uno como
sí.
quiera.
Vamos a hablar un poquito de, yo creo, de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber gente que pues tiene cuatro currículums y dos hojas Excel y a lo mejor le cabe todo en un disquete, ¿no?
Claro.
Y también seguramente los usuarios Windows pues están algo acostumbrados a WinZip, al programa este de compresión. Tampoco a comprimir, a lo mejor te cabe todo entre discos, en dos discos. Entonces no nos hacemos ningún lío ni nada. Lo guardas todo y le preguntas también a la abuela que un día utilizó el ordenador que a ver dónde dejó su fichero. Haces una búsqueda pues del C, buscando todos los puntos XLS, cosas conflictivas. También guardas buscas los puntos doc, cosas así, los puntos RTF, los puntos HTML, pues a guardar los GIF, las imágenes. Bueno, cada uno ya sabe sus cositas, ¿no? Por ejemplo, tú, Inad, cuéntame un poco a ver qué es lo que haces cuando haces una copia de seguridad o...
Cuando hago una copia, bueno, es... Tengo serios problemas con mi hermana, porque tiene megas y megas de... suena increíble, pero tiene un montón de megas de ficheros .doc, ficheros de Word, le gusta muchísimo escribir, y el tema es que es muy chungo guardárselos todos en disquetes, además, porque soy un poco, como dices tú, un poco roña, o algo así.
Costra,
y todavía no me he puesto grabador, que lo voy a solucionar dentro de muy poco, pero claro, imagínate grabar un montón de cosas
como... O le pides al amigo o amiga esa zip, flamante zip que tiene, te instalas el driver y te haces una copia en una...
Sí, bueno, porque hay que decir que yo en mi máquina tengo corriendo Linux y Windows, tengo los dos... Y bueno, es simplemente una aclaración, por eso tengo que de vez en cuando salvar cosas de...
Pues a lo mejor cuando hay mucha cantidad pues pedir a un amigo una CIB o una Omega o
sí, eso sería
puerto
genial.
Paralelo, puerto USB que nos hacen un respaldo. Luego fijaros por internet, hay sitios en los que te dejan espacio en web, a lo mejor te conviene subirte luego y ya está, lo subes allí, tienen 50 megas y tiene 23, pues suelo 23, ¿no?
Sí, bueno,
o sea, la imaginación no
y
tiene
podríamos límites. Recordar, bueno, podríamos comentar también como anécdota que todos aquellos ficheros, aquellas cosas que son de sistema, que realmente pues son cosas totalmente recuperables, que eso no hace falta, ¿no?
No,
o sea,
hay
digamos,
que guardarlo todo.
Digamos que no hay que guardar
hay
todo
que guardar
lo que tengas.
Los trabajos que has hecho, porque todo
demás es instalable. Exactamente, lo que hayas cambiado, lo que hayas trabajado desde que instalaste el sistema por primera vez.
¿Qué no ha dicho nada? A ver cómo hace ya los respaldos.
Yo, pues desde que formateé mi ordenador de Windows, ya tengo otro disco duro.
¿Eh?
Así que lo hago todo en discos duros.
Ah, de un disco duro a otro, ¿no?
Sí, porque tengo dos discos duros.
Bueno, eso es su área que tiene cuidadín. Cuidado, que esto es peligroso. Ella tiene cuidado porque, bueno, sí, te puedes permitir esos lujos.
Sí, porque es que es muy pequeño, ¿verdad? Me venía con un ordenador muy viejo.
También es bueno sacar eso en disquete, porque un día cae un rayo ahí, ¿eh? Coges, una cosa importante, cuando haces una copia de seguridad, coges los disquetes y los llevas en cada abuela. Porque un día cae un rayo en tu casa y se quema el disquete que tiene al lado y el ordenador. Entonces no vale. Entonces la copia de seguridad hay que alejarla de la propia fuente de la información.
Nos compramos una caja fuerte y la metemos
hay,
ahí.
Hay cajas ignífugas de esas.
Ignífugas. Sí, 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 hay cajas ignífugas, algunas enormes que ni cómo coño las mueven.
Sí, y luego hay otras chiquitillas, pues, de estas de como de monedero, de casa, de cofrecillo, que están a un buen precio.
Uy, yo la verdad
como si nota
no...
que soy inversor de una empresa que venden cajas ignífugas.
Ahora no tengo tantos datos yo que guardar, ¿no?
Cajas ignífugas, también... Pues en una caja de cartón.
Como el programa.
Aquí hay uno en Radio Resistencia, en la 101, la RR. Impresionante emisora. Radio Libertaria. En fin.
Pues seguimos.
Seguimos, ¿no? Hemos dicho un poquito que, bueno, cada uno tiene su arte para hacerse las copias, pero hacérnoslas, ¿eh? Hay que hacerlas, ¿eh? Cuidadín, que es un cambio muy importante, como ha dicho Inar, muy significativo. Podemos cagarla y con la copia de seguridad lo tenemos todo resuelto, porque luego volvemos por todo a su sitio. ¿Vale?
Bueno, vale.
Buen rollito.
Y continuamos con la... Pues otro punto muy conflictivo es que Linux no es que sea difícil de instalar, pero sí que tienes que saber muy bien qué es lo que tienes. Cosas muy importantes. La tarjeta gráfica. Tienes que conocerla... Bueno, no conocer perfectamente qué tiene y dónde están puestos los chips, ni nada por el estilo, sino simplemente saber el modelo. Con que se pase el modelo, pues los megas que tiene. Con eso ya es suficiente para poderla configurar. Porque además, incluso si tienes problemas, pues siempre está Internet, que los modelos de tarjetas, aunque los fabricantes no la hayan adaptado, pero siempre encuentras algún truco. Yo creo que ya es raro encontrar tarjetas gráficas que no estén adaptadas para Linux.
Sí,
yo... Es bastante, tiene que ser algo muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo.
Sí, generalmente te la pegas con algo muy nuevo, nuevo, pero sí. Pegas un poquito y ya lo tienes. Y siempre, ya por defecto, pues a lo mejor no tienes aceleración 3D, pero mínimo ya las X las puedes rular.
Sí,
o sea.
Pues
no, lo que te puede ocurrir que a lo mejor consigas por ahí de trapillo una copia de Linux un poco más antigua, de la que no sea la última, y tu tarjeta gráfica sea muy nueva. Ahí es donde también te puede dar un pequeño problema porque todavía no la reconoce.
Estamos de acuerdo.
Más cosas
importantes.
Más cosas importantes
somos
también.
Guays, somos guays.
Más cosas importantes también, monitor. Tampoco tienes que saber la... Bueno, el problema que tiene Linux es que la frecuencia, pues si le metes mucha frecuencia te puedes cargar el monitor. Entonces, yo normalmente le pongo siempre la misma. La verdad es que eso, yo eso me lo explicaron cuando lo di en clase. Me explicaron que era importantísimo y que era vital.
Sí.
Porque te podías cargar el monitor, pero...
Te lo dicen porque tienen miedo de que te cargues el monitor. Pero hoy por hoy los monitores que te compres tienen una protección, ya saben la frecuencia que le viene y ellos paran.
Claro.
Claro que tenemos monitores antiguos que sí que no lo podemos cargar.
Claro, yo lo tengo.
Y bueno, pues eso sí, siempre cuidado, pues cuidado.
Siempre
cuidado. No se carga bien, no me carga bien. No sé, no.
Uy, a mí se me pasaron mucho, ¿eh?
Ya, ya. Sí. Yo no conozco ningún caso.
No, pues yo lo recuerdo como un paso de instalación.
Todavía.
El más conflictivo que a mí me dijeron, ni tarjeta gráfica ni nada, era el tema del monitor. Y yo lo recuerdo como algo que me dejó muy asustada diciendo, bueno.
Puede suceder que en el monitor te empiecen a salir unas rayas extrañas de vez en cuando.
Sí, pero eso no.
Pero avisa, pero no sale humo, no sale humo, ni se quema, ni tienes que llamar a los bomberos.
Yo no conozco caso, ¿eh? Sí, pero se oye, a lo mejor es un rumor, es una mentira, es un...
Pues voy a traer aquí a mi profesor para que nos explique por qué los monitores... Sí, porque de verdad que yo prometo que yo lo recuerdo como algo, bueno, importantísimo.
Bueno, si nos cargamos el monitor, luego podemos hacer una asociación de los que nos cargamos el monitor.
Que yo creo que no habrá. A ver si me han
mentido. Pero primero creemos
que yo que sea así, inocente.
No, a lo mejor un monitor de estos que eran totalmente analógicos, que tenías que mover todo con ruedecitas y tal, de hace años, pues a lo mejor esos sí explotan. No lo sé.
El mío.
No lo he comprobado.
Sin miedo, ¿eh? Es la verdad, es quitar un poco el miedo al personal.
Claro.
Un monitor de ahora no se rompe. Un monitor de ahora que te compres ahora no se rompe.
Hay muchísima gente que se ha puesto a instalar Linux ahí de repente. Voy a instalar Linux a la aventura.
Y no pasa nada.
No pasa nada.
Yo me acuerdo cuando me salieron las primeras rayas de configurar mal las X, que lo apagué todo corriendo y dije, bueno, ya me lo he cargado. Soy así de inocente.
La culpa fue el profesor ese.
Le voy a traer.
En fin, continuamos. ¿Algún dato más que pillar así significativo? ¿Tarjeta red? Sí, tenemos, sí, ¿no? Apuntarla bien, ¿eh?
Sí, también, muy importante.
Apuntarla bien. ¿Qué más?
La capacidad del disco duro.
Sí, va a echar unos cálculos, ¿no?
Para calcular. Para
fragmentado, ¿no?
Sí.
Al disco duro.
Sí, eso es importante si ya tienes Windows.
Sí.
Es importante fragmentar para compactar todos los datos y que no se queden datos perdidos por ahí por el final.
Luego también tener un poco de higiene con los manuales y tenerlos todos guardaditos y saber que este manual es de la tarjeta y este manual. También el manual pues te puede ayudar bastante. En fin, pues poco a poco, ir con cuidadín, ¿no? Y si estás de la mano de algún linusero o linusera, pues mejor, claro.
Le preguntas y te ayuda.
Importante. Y también sabéis que nos podéis mandar un mail si tenéis alguna pega a nosotros y nosotras y entonces te solucionamos el problemilla.
Particiones.
Las particiones
del disco duro.
Lo más crítico,
sí,
¿no?
Lo más crítico y para lo que hay muchísimos consejos, muchísimas formas de hacerlo. Una muy básica, así que, porque yo lo hago de muchas formas, la verdad. Siempre instalas la partición, la swap obligatoria, donde se instala el sistema operativo.
Y luego el raíz.
y luego el raíz.
Eso es lo más básico, o sea, que puedes hacer,
es cortar,
¿no?
Vamos a decir que hay que cortar el disco duro cual chorizo.
Uh-huh.
Entonces, ahora el chorizo no es solo para Windows, sino que hay que pegar unos cortecitos. Hay que pegar un pequeño corte con un tamaño adecuado, 32, 64, 128 megas, 256. Ya lo viviréis como usuarios que lo comieron. Aquí podemos decir que 120, con los tamaños que hay ahora, 128, 64, 32...
Pero, la swap.
Sí, la swap. Ese es un trozo para la swap. Digamos que es la memoria, esa es la parte cuando la memoria se llene, la memoria RAM se llene, pues lo va a meter en disco duro, que es, quieras que no nos salva, porque cuando se acaba la RAM, pues es problema. Entonces, con esto nos salva. Esa swap, pues es un, hay que cortar un trocito de disco duro. Y luego también hay que dar un buen trozo, bueno, no sé, ahora estamos por 30 gigas en cualquier ordenador que te compres, o 20 gigas. Con uno o dos que des a Linux ya tenemos 4 y un montón de cosas. Entonces, echar cuentas, y si le metáis 6, pues 6 megas, pues estupendo, ¿no? Pero...
6 gigas.
Eso, 6 gigas. Con 6 megas también.
6 megas.
Lo somos muy apañados, ya contaremos.
Así, el famoso...
El 1,4...
El famoso HAL este también, ¿no?
HAL, es muchísimos, el Trinus, el Micro Linux... Hay un montón, ya hablaremos de eso, que con un 1,4 megas... Tremendo.
Con X, iconos y todo.
Uy, hay de tres disquetes con X, iconos, navegador. Tremendo.
Con...
Ya lo contaremos.
¿Será el Bijubi?
No, es el...
Bijubi.
No, es el...
Vuelve a la carga.
Hay varias micro distribuciones. Bueno, cortarlo. ¿Qué software lo corta? Importante decir... Hay un software que es el FDisk de MS-DOS o de Windows y el FDisk de Linux. Hay que decir, cuidado, que estos cuando cortan destruyen. O sea,
se
si yo corto algo ya está, destruyo. Entonces hay veces que no, porque no quiero perder el sistema operativo. Ahí es la fase crítica. Entonces si tenemos un disco duro nuevo que nos lo acaban de poner, guay. Pero el disco
cuando no tienes absolutamente nada o no te importa perder nada, es cojonudo.
Si no te importa perder nada,
es muy bueno.
Dices, eso, guardo aprovecho para hacer una copia de seguridad de mis ficheros, me cargo Windows y vuelvo a instalar Windows, porque generalmente que vuelve a instalar, pues se corrompe y se pone feo, enseguida se te pone feo y te funciona mal. Mal, muy mal.
Fatal.
Y pues aprovecho ahora para instalar Windows y instalo Linux. Entonces te lo cargas todo y va, todo muy perfecto. Pero si no, pues habría que cortarlo con un software que siempre tiene en todas las distribuciones para MS-DOS, que es FIPS, que lo corta y que sigue las instrucciones. Por ejemplo, en el manual de la Debian que nosotros dábamos, pues ahí vienen las instrucciones un poquito de cómo cortar. De todas formas, también viene documentación en el CD-ROM y hay que leerla, tal.
Pero FIPS también se carga todo lo que pesque.
No.
FIPS,
coge. Si has desfragmentado y has guardado todo hasta el fondillo, si te queda un hueco por detrás y tú sabes cortar bien ese hueco, sabes que ese hueco donde vas a cortar no hay datos, porque lo has desfragmentado todo para allá, ese trozo, pum, todo queda arregladito. Arregladito, estupendo, es una caña. Entonces, ahí ya, eso ya funciona bien. Luego hay otro software, este desde MS-DOS, luego hay otro software que se está moviendo mucho, que aquí en el bazar no lo hemos usado, estamos casi a punto de usarlo, se llama Partez, que hace lo mismo que FIPS, pero ya desde Linux. Podéis arrancar un Linux, por ejemplo, de 1,4 megas en un disquete y cortarlo. Incluso en las próximas distros yo creo que ya vendrá este invento. En las próximas distribuciones ya esto más avanzado vendrá y ya será la repera. Este apartado se juntaría con el apartado que haremos en la próxima semana. Se mezclaría porque ya la propia distribución Linux sería la que nos daría esa opción. Queda uno que dicen que es muy bueno, que aquí tampoco... No sé si lo ha usado.
Sí,
Partition Magic. Partition Magic, parece que es muy visual, es en Windows, dices aquí corto, punto.
Entonces ese no, yo lo utilicé comando.
En comando y fue también bien.
Sí,
es
tiene
propietaria que
tiene
que pagar licencia.
Yo lo he visto así de lejos, pero no lo he usado. Es así visual, como bien
de
dices
lejos,
tú.
Lejos
quiere decir que estaba asustado o algo así. Me
es como cuando yo estudiaba en la universidad a distancia.
Yo estuve también allí
en la universidad a distancia. Es que estuviera, es que la pizarra, el encerro estaba muy lejos, entonces yo estudiaba a distancia.
Claro, no, yo estuve
en la
que es a distancia, pero a lo bestia, ¿no?
Bestia. Más lejos todavía.
Más lejos todavía del encerado.
Encerado.
Pues, no sé sabía ni dónde estaba el encerado. Eso es lo chungo.
Bueno, pues eso.
Yo me acabo de enterar de que tenía ya... Que era visual, el partido
es visual y haces, o sea, cortas.
Yo lo he utilizado, pero en modo...
Pero recordar que es propietario y hay que pagar la licencia, hay que comprarlo y pagar la licencia, ¿eh?
Bueno, no se puede...
Y bueno, pues si... O alguien lo deja un momento y no es ilegal esa opción, a lo mejor desinstalarlo en una Mac e instalarlo en otra, cortar y volver a instalar... Algo así, algo legal, ¿no? Ir con un abogado de la mano.
Claro.
O abogada. Pues ahí estamos, diciendo que si queremos destrucción con FBIS de Windows o de Linux va bien. Si queremos cortar bien el zip de toda la vida, nos lo corta, está en MS-DOS. Estamos ahí siguiendo lo del el Parted, que también nos lo corta muy bien. Y el Partition Magic, que es propietario, pero que también, si lo tienes o te lo dejan, pues o lo compras, pues lo puedes hacer.
Pregunta de las particiones, porque se me acaba de venir a la mente. Sí. Yo siempre que tengo que hacer particiones, no aparecen nombres. Aparece HDA1, HDA5, sí. HDA6... Si tuviera una partición con Windows, ¿cómo averiguo qué es? Tiene que ser por la cantidad, ¿no? Pues si no tiene etiqueta.
Sí, tienen. Con FDIS la ves. Ya entraremos en detalle con el...
Con el FDIS de Linux...
La ves. Tiene un numerito al principio de la partición. El FDIS sabe cuál es.
Vale.
Ya lo veremos, porque entraremos en detalle en cada... En la parte de especialización ya utilizaremos FDIS para cambiar si acaso los flags de... Porque al cortarlo con el partido de manual puedes dejar en Windows si tienes tres... partidas de una, tienes tres, una chiquitita para la swap de 128 megas, por ejemplo, y los gigas que quieres dejar para Linux. Eso luego lo tienes, las tres se te van a quedar en VFAT, incluso si las quieres formatear y durante antes de poder usarlas, hasta que vuelva a venir tu amigo de Linux, el que te ayuda a instalar Linux y lo retomes, pues entonces lo puedes formatear y tenerlas ahí. En el momento que entras en Linux, pues les puedes cambiar ese flag y decirle esto es swap y esto es Linux X2 o el... Bueno, ya hablaremos de ese tema.
Ya profundizaremos un poquillo más.
Ya está, hemos hablado, ¿no?
Sí. Yo creo que con esto lo tenemos toda la información.
Vamos a oír algo, ¿no?
Vamos a oír musiquita. Cuento, perdona amigo Mick, porque llevamos 3 semanas aquí con una distribución que trajiste, una distribución para regalar a los radioyentes, a las radioyentes de Radio Resistencia, del Bazar de Pingunos o de quien sea el que se entere de este concursillo, pues
que nos escriba.
La cosa es, tenemos una flamante mandra que en 2 CDs aquí, muy bonita, con unas cajas de lujo, muy bonitas de diseño, que nos trajo Mick. Gracias, mil gracias a Mick, que vino hace 3 programas o 2 programas, no me acuerdo. Estoy liado.
Dos.
Y el amigo nos la dio para que lo sorteáramos. Entonces la diéramos a alguien. Entonces, pues nada, nos tenéis que mandar un mail, ya sabéis la web del bazar. Y entonces la pregunta es: ¿qué frecuencia del dial hay que poner para sintonizar Radio Resistencia? Con eso, con que nos digas qué frecuencia del dial hay que poner, el primero, la primera, que nos mande, que recibamos el mail, pues le damos esta distro, quedamos con él, o se lo mandamos por correo, o lo que sea, y con él, con ella, lo mandamos, y ya lo tienen. Y nada, despedirnos porque el bazar se acaba, porque se nos ha comido el tiempo, o el tiempo nos ha comido, nosotros nos comemos el tiempo, no es igual. Acabamos aquí todos de volada.
Mutuamente.
No nos da tiempo a contar el cuento, ya lo contaremos la próxima semana. Que lo paséis muy bien.
Muy bien.
¿Qué dice Inar? Dice un adiós.
Yo digo un adiós, eso, no, hasta grande, la próxima.
Nos queremos un montón.
Exactamente. Kika.
Pues que hasta el próximo viernes.
Yo digo que oki oki, y que, bueno, a escuchar el Revolution este que siempre nos acompaña al final.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. 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 You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution.
But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Al Caribe, 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 al Caribe,
al Caribe. Muy buenas tardes, un martes más que con Radio Resistencia, la emisora libertaria de
Madrid. Down on earth, all the way, be thy name.
The principle of Rastafari and the effect it have upon my life as a little youth is tremendous, because, like I said, it helped me say, analyze issues in a more sturdy manner. It helped me to look at things from other perspective, you know, overcome the evil with the good, you know, at all times. And I always triumph where I see that, like, I'm, you know, never prosper.